sobre él para que nos pueda enseñar. Señor, conforme es tu propósito, conforme es tu voluntad. Te pedimos también para cada uno de nosotros que nos ayudes a poder comprender y entender tu palabra y así la podemos poner por obra. Gracias te damos, Señor, te pedimos tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Nuestro hermano Julio nuevamente con nosotros.
Les bendiga, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Vamos a correr durante algunos minutos. Vamos a tratar de hablar un tema fundamental que se encuentra aquí en la epístola a los Gálatas. La justificación por fe. Como lo diría Hechos, la purificación por fe. O como lo diría Pablo en la epístola a los Efesios, la salvación por gracia. No por obras, dice Pablo, Efesios 2.9. Bueno, el 2.8 dice, ¿verdad? Porque somos salvos por gracia mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la Biblia repetidamente enseña que la justificación, que la salvación es por fe o mediante la fe, por gracia de Dios. Y que nuestras obras no nos dan derecho a la salvación. Pero vamos a aclarar esto porque presenta alguna confusión. Comencemos el versículo 11, Gálatas 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, esto fue después de la reunión en Hechos capítulo 15, porque los primeros versículos, como vimos, Pablo está relatando que fueron a Jerusalén a una reunión. Y en esa reunión acordaron que la ley de Moisés y la circuncisión no es requisito de salvación. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara. Voy a pasar por alto algunas cosas. Por ejemplo, aquí me gustaría hablar de cómo todos los conflictos se deben de resolver directamente con los involucrados y así se evita toda murmuración y todo chambre. Porque un conflicto con un hermano o con una hermana no se resuelve contándoselo a otro. Hay que hablar con los involucrados. De Pablo dice, lo resistí cara a cara a Pedro porque era de condenar. Hay ciertas cosas que no me gustan, pero no son de condenar. Así que tengo que saber también que si voy a enfrentar un problema, tiene que ser un problema serio que acarree destrucción espiritual para los involucrados. Versículo 12. Pues antes que viniesen, ¿qué era lo que hacía Pedro que era de condenar? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo está allá en Jerusalén. Y algunos llegaron de Jerusalén a Antioquía. Cuando algunos viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron estos hermanos, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, Pablo dice, esto es una simulación, esto no era real. Pero la actitud de Pedro era, primero comía con los hermanos como que nada. Aquí no está hablando de la Santa Cena. Está hablando de convivir con los hermanos gentiles y de estar en sus casas y comer lo que ellos comían. Pero dice, pero cuando llegaron los de Jacobo, él se retraía y se apartaba. En otras palabras, no solamente dejó de comer con ellos, sino que dejó de juntarse con ellos. Por eso usa las dos palabras, retraerse y apartarse. Pero dice, y en su simulación, y ya vamos a ver por qué le llama simulación, pero simulación significa algo que no es real. Dice, en su simulación participaban también los otros judíos. En otras palabras, ustedes pueden ver cómo el ejemplo impacta y arrastra. Lo que hacen los obreros del Señor es lo que muchos hermanos tiernos en la fe van a aprender y van a imitar. Por eso, cuando ustedes, hermanos, no vienen a las reuniones, cuando ustedes vienen tarde, Cuando ustedes hacen desórdenes, eso le están enseñando también a los tiernos en la fe. Que no importa no venir, que no importa no venir temprano, que no importa no obedecer, que no importa no servir al Señor, porque usted no lo hace, los tiernos en la fe aprenden lo mismo. Eso es lo que pasa con Pedro. Pedro hace una cosa y los demás terminan imitándolo, porque el ejemplo es poderoso. No es el problema no es lo que enseñaba Pedro, el problema es lo que practicaba Pedro. Él nunca dijo a los hermanos, no coman con los gentiles. Él solo se hizo a un lado. Pero su ejemplo fue tan elocuente como una predicación. Porque los demás hicieron lo que él hizo. Aunque él no lo dijera. Aunque él no lo enseñara. Pero lo ilustró, dio el ejemplo. Y los demás lo siguieron. Dice, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado. Así de poderoso es el ejemplo. Los hermanos debemos de aprender esto, los padres deben de aprender esto. El ejemplo de los padres, el ejemplo de los cristianos, arrastra a otro. Es decir, hay un gran poder, hermanos, en el tipo de ejemplo que nosotros damos. Muchas veces nosotros no lo entendemos, a veces, y en parte es cierto, pero no en todo, pero a veces decimos, los hermanos que vengan a la iglesia, que vengan por Cristo y no por mí. Y es cierto. Pero no olvide que su ejemplo puede ser un gran obstáculo. No van a venir por usted, pero usted puede ser un obstáculo o un ánimo para que ellos vengan por Cristo y a Cristo. ¿Me estoy explicando? Dice que el ejemplo de Pedro arrastró incluso a Bernabé. Y si usted conoce la vida de Bernabé, Bernabé era el bueno de la película. Bernabé era bueno. Cuando nadie quería juntarse con Pablo, ¿quién fue a buscar a Pablo y lo apoyó? Bernabé. Cuando Pablo no quería juntarse con Juan Marcos, porque los había abandonado en el trabajo por irresponsable, y había que rescatar a Juan Marcos de su responsabilidad, ¿quién acompañó a Juan Marcos? Bernabé. Bernabé era el bueno. De hecho, Bernabé es un apodo, ya se los he dicho a ustedes. Bernabé no es el nombre de este hermano, su nombre es José, que tenía por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Y por qué le habían apodado hijo de consolación? Porque era bueno con los hermanos. Pero este que era bueno con los hermanos fue arrastrado por el ejemplo de Pedro. Y él dejó de juntarse con los gentiles. Él que siempre apoyaba a los más necesitados, ahora se estaba alejando de los hermanos. Increíble. Bueno, en el versículo dice, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Hipocresía. En el principio dijo simulación. Hipocresía y simulación se refieren a lo mismo. ¿A qué se refieren? Pedro le dio la mano, Jacobo, Cefas y Juan, dijo en los versículos anteriores, me dieron la mano de compañerismo. Ellos dijeron, los gentiles no tienen que practicar la ley de Moisés ni la circuncisión. Ellos son tan cristianos como nosotros cristianos. En Hechos dice, ¿se acuerdan lo que leyeron los hermanos? Hechos dice, pues el Señor los salvó a ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos igual que a nosotros. ¿Se acuerdan lo que leyó el hermano? Porque Dios no hace ninguna distinción. No hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Eso lo dijo Pedro. Pero ahora él se aparta de los gentiles. Él no predicó, hermanos, la circuncisión. Pedro predicó en contra de la circuncisión. Pedro no enseñó la ley de Moisés. Él dijo, la ley de Moisés no es parte del Evangelio. Pero en la práctica, ¿qué está haciendo él? Practicando el judaísmo. El problema no es lo que enseñaba, el problema es lo que practicaba. Por eso Pablo lo califica de simulación y de hipocresía. Porque una cosa es lo que enseñaba, otra cosa es lo que hacía. Por eso hipocresía. Si Pedro hubiera predicado circuncisión y judaísmo, Pablo no le llama a eso hipocresía. A eso le hubiera llamado él doctrinas humanas. A eso le hubiera llamado él herejía. A eso le hubiera llamado apostasía. Pero él no usó esas palabras con Pedro. Dijo hipocresía. Porque Pedro enseñaba bien, pero practicaba algo contrario a lo que él mismo creía, a lo que él mismo enseñaba. Y eso es hipocresía. Es una simulación. Luego continúa y dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pedro no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Pues que el Evangelio decía que había que comer con los hermanos gentiles. ¿Han leído ustedes ese mandamiento en algún lugar de la Biblia? No, no. Pues el asunto no era si comían o no comían juntos. El asunto era la razón detrás de esa práctica. El asunto es que cuando Pedro dejó de comer con los hermanos gentiles, es porque los gentiles no guardaban la ley de Moisés. Entonces, si eran iguales como hermanos y si eran justificados igualmente, no tenía que haber problema para comer con ellos. Pero si hay un problema porque no guardan la ley de Moisés, ¿qué clase de cristianos son los gentiles? O no son cristianos, o son cristianos de segunda categoría. Porque para ser un cristiano de verdad, había que guardar la ley de Moisés, según los judíos. Entonces, Pedro, al no comer con ellos, estaba aprobando esto. Estaba aprobando esto. Y entonces, Pablo que enseña, y el Evangelio que enseña, que somos justificados por fe. Somos purificados por fe. Que somos salvos por gracia, mediante la fe. Y dice, entonces, si no guardo la ley de Moisés, no soy salvo. Si no me circuncido, no soy salvo. Es que no necesita tal cosa. Entonces, ese es el problema que Pedro va a cometer. Ese es el problema que Pablo está notando. Que con su práctica, Pedro está diciendo a los gentiles, para ser cristianos como nosotros y poder tener comunión como iguales, ustedes tienen que guardar el judaísmo. Por eso dice Pablo, no se trata de si comen juntos o no, se trata de la razón detrás de eso. Porque tampoco estaban obligados a comer juntos, sino de la razón detrás de eso. Bueno, continúa y dice, y aquí comienza lo más interesante. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, y noten ustedes, él notó que varios estaban cometiendo el mismo error. Por eso dice, no andaban, plural. No dice, Pedro no andaba. Dice, no andaban. Pedro, los demás judíos, incluyendo Bernabé. Pero ¿a quién se dirige Pablo? Dice, dije a Pedro delante de todos. ¿Por qué con Pedro? Porque Pedro comenzó. ¿Por qué con Pedro? Porque es el de mayor influencia. ¿Por qué con Pedro? Porque Pedro sabía mejor de lo que estaba haciendo. Él conocía la verdad que estaba en contra de lo que él estaba practicando. Mire, no quiero detenerme mucho en esto, pero cuando hay un problema en la congregación, y como les he dicho a ustedes, hay hermanos y hermanas muy astutos, que cuando quieren entrar en pleito con los hermanos en la congregación, buscan dividir a la congregación. Y los hermanos a veces caemos en la trampa. ¿Sí? Hay hermanitos que se dejan influenciar y después salen hablando. Y a veces los obreros se olvidan de que el problema comenzó con tal hermano o con tal hermana y terminan peleando con todos los demás. Porque los demás salen ahí influenciados por los demás, hablando, abriendo la boquita y hablando lo que a veces no saben ni entienden. Y los obreros, que no tienen sabiduría, se ponen a discutir con todo el mundo. No hagan eso, obreros. Porque ustedes le están haciendo el juego al otro. Porque eso es lo que los otros quieren. Eso es lo que quieren los que dividen la iglesia. ¿Qué hace Pablo? ¿Fue y le reprendió y le regañó a Bernabé o a los demás? No. ¿A quién dice que habló? A Pedro. Pedro, tú comenzaste esto. Pedro, el problema comienza contigo y contigo se tiene que acabar. Que los demás no saben a veces lo que hacen, los demás son inmaduros y han dejado de influenciar, los demás tienen otros motivos, y ahí vamos a ver eso después, pero el problema se resuelve contigo, porque tú lo comenzaste. Dice, reprendí a Pedro delante de todos, y ya les dije a ustedes, ¿por qué no lo llamaron en privado? Número uno, porque Mateo 18 es la instrucción para cuando hay ofensas personales. Si tu hermano hiciere algo contra ti, así dice Mateo 18:15. No dice, y si tu hermano comete pecado en la iglesia. No, si hace algo contra ti, si tu hermano te ofende a ti, si es un problema entre dos, es un problema entre dos, hay que resolverlo entre dos. Allí es obligación. Mateo 18 no es la ley para todos los problemas en la iglesia. En este caso, Pedro está cometiendo una falta, una hipocresía que está arrastrando a varios de la iglesia, a muchos en la congregación. ¿Cómo debe tratarse el problema? ¿Resolverse en privado? No, hay que resolverlo públicamente para que de esta manera aquellos que están siendo arrastrados se vean reprendidos en la figura del mismo Pedro. Bueno, el pecado de Pedro es público, la hipocresía de Pedro es pública, la reprensión es pública. El pecado o la hipocresía de Pedro arrastra a otros y hay que reprender a otros reprendiendo a Pedro por medio de él. Ok, dejemos esto hasta ahí, porque yo quiero dedicar a los versículos más adelante. Pero ¿qué es lo que le dice Pablo a Pedro? Dice, si tú, ponga atención, dice, si tú siendo judío, vívelos como, como los gentiles y no como judío, noten ustedes, si tú siendo judío, vives como los gentiles. Primera pregunta. ¿Los gentiles vivían de acuerdo a la ley de Moisés? No, exactamente. Los gentiles no viven según la ley de Moisés. Mire, no sé si ya se lo dije a ustedes, pero si ya se lo dije, no importa y lo repito. El Antiguo Testamento dice, en muchas palabras, yo lo digo en muchas palabras, el Antiguo Testamento lo dice en pocas, pero en muchas palabras el Antiguo Testamento dice que comer camarones es inmundo delante de Dios. ¿Y a ustedes les gustan los camarones? Comen camarones al ajillo, ¿verdad? En salsita, en las pupusas locas. A mí los camarones que me gustan tienen que ser así grandotes, si no, no. Y sin cáscara. Ustedes saben, yo creo que ya se los he dicho, los camarones son las cucarachas del mar. ¿Sabían eso? Los camarones son las cucarachas del mar. Hoy que tenemos a Google, puede usted preguntarle a Google, o sea, ir a internet, y pregunte, ¿qué comen los camarones? Y le van a decir que los camarones comen el excremento de los peces. Eso es lo que, de lo que se alimentan. Y luego nosotros no los comemos. Y si no le quitaron la cáscara y viene con aquella venita negra, que es el intestino, hasta eso nos tragamos cuando el intestino lleno de lo que comen. Ya les dije lo que comen. ¿Es eso inmundo o no es inmundo? La palabra inmundo significa sucio. ¿Es eso sucio o no es sucio? Sí. ¿Y por qué les digo yo? La palabra de Dios decía en el Antiguo Testamento, dice en el Antiguo Testamento que eso es pecado. Porque el Antiguo Testamento dice, todo animal del mar que tiene escamas podéis comer. Todo animal del mar que no tiene escamas no podéis comer. ¿Cangrejo tiene escama? ¿El camarón tiene escama? ¿El pulpo o cómo le llaman al pulpo? ¿Calamar tienen escama? No. Todo eso está prohibido en el Antiguo Pacto. ¿Por qué? ¿Por qué está prohibido? Porque Dios quería enseñar, acuérdense que eso es figura. Dios quería enseñar al pueblo de Israel el significado de la pureza en su totalidad. Entonces había que ser puro de corazón, de mente, de alma y de cuerpo. Entonces no podían comer, por eso no podían comer cerdito, lomito de cerdo, ni costillitas de cerdo. No podían comer, pues, animal inmundo también. ¿Y a Dios en qué le afecta que yo me coma un pedazo de chuleta de cerdo? Nada. Pero lo que quería es, mire, ese es un animal sucio, vas a comer algo sucio. No metas nada sucio a tu cuerpo. Pero eso era para ilustrar el concepto de pureza que Dios quiere. Ahora, la pureza no viene, y Cristo lo enseñó, no viene, Él dijo, ¿verdad? Lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, lo que sale del corazón. Pero en el Antiguo Pacto, en vez de decir eso, les dijo, no se contaminen con nada, no coman nada contaminado, no han, por eso no pueden ni siquiera tocar a un muerto. Y si tocan a un muerto, tienen que pasar 7 días para ser limpios. ¿Y por qué tocar a un muerto es contaminarse? Porque en el Antiguo Pacto no había desarrollado los conceptos de higiene y de salud que hoy hay, y usted no sabía si el muerto tenía alguna su lepra o le iba a pasar piojos o enfermedad o lo que sea. Entonces había que esperar algún tiempo para ver si usted no tenía ningún síntoma de enfermedad.
Entonces, tenga cuidado, porque no queremos que usted se contamine de nada. Pero eso era una figura para ilustrar el concepto de pureza que Dios demanda de su pueblo. Bueno, ¿vivían así los gentiles? No, no. Ellos les gustaban las pupusitas de chicharrón, les gustaban los cangrejitos en sopa, les gustaban ¿cómo decía eso? Las cucarachitas del mar, ¿cómo que se llaman? Los camarones, allá saben, ¿verdad? Les gustaban los camarones al ajillo y ellos los comían. Y dice, y Pedro, tú eres judío, pero siendo judíos vivías como gentil. En otras palabras, si el gentil vive sin la ley de Moisés, ¿cómo vivía Pedro? Sin la ley de Moisés. Porque yo me hago, tengo el tipo de vida que tiene el gentil, y el gentil no vive con la ley de Moisés, entonces yo vivo sin la ley de Moisés. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Pedro. Tú vivías como gentil, siendo judío. Ahora, luego él le pregunta, ahí en el versículo 14, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judío, ¿cómo vive el judío? Bajo la ley de Moisés. Y vives como gentil y no como judío, ahora pregunta, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ok, yo soy judío, pero vivo como gentil. Y quiero que los gentiles vivan como judíos. Ni yo vivo como judío y quiero que otros lo hagan. ¿Eso es hipocresía o no? ¿Eso es hipocresía o no? Yo quiero que usted venga a las reuniones, pero yo no vengo. ¿Eso es hipocresía o no? Mano, tienen que venir, hermano. Y yo nunca vengo a las reuniones. ¿Eso es hipocresía? Hermano, ustedes tienen que ofrender. Y yo no ofrendo. ¿Se me olvidó? No tengo. No quiero. No me gusta. Los hermanos aquí son mañosos y para que lo estén robando. Pero usted ofrende. ¿Eso es hipocresía o no? Es hipocresía. Pero eso es lo que está, le dice Pablo a Pedro. Tú vives como gentil, no está bajo, vives como que no está bajo la ley de Moisés, vives sin la ley de Moisés. Pero ahora quieres que los hermanos gentiles cumplan con la ley de Moisés. Pero si tú eres judío, quien debería de vivir bajo la ley de Moisés, por nacimiento deberías de ser tú. Pero ni tú lo haces, porque los otros que no han tenido nunca obligación bajo la ley de Moisés, ¿por qué lo van a hacer? ¿Y por qué los quieres obligar? La palabra clave ahí es obligar. ¿Por qué obligas? ¿Por qué obligas? Esa es la pregunta del apóstol Pablo. Mire, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, si usted de ahora en adelante no quiere comer cucarachas de mar, está bien. Eso no lo hace ni más ni menos cristiano. Y va a parecer judío porque los judíos no comen cucarachas de mar. ¿Pero usted está obligado como cristiano a no comer cucaracha de mar? No. Pero si yo quiero obligarlos. Entonces, ese es el problema. Eso es lo que le dice Pablo a Pedro. ¿Por qué los quieres obligar? Ahora, si ellos deciden circuncidarse, por cualquier razón, pero no para salvación, pues si yo le digo, tienes que hacerlo para salvación, entonces yo lo quiero obligar. Porque si no, lo etiqueto como condenado, si no hace lo que yo digo. Yo le digo a usted, hermano, si ustedes no dejan de comer camarones, están condenados. Entonces, yo los quiero obligar a que dejen de comer camarones. Porque si no lo hacen, ¿cuál es el resultado? Condenación. Pero ustedes no quieren ser condenados. ¿Qué tienen que hacer obligatoriamente? Dejar de comer camarones. Y algunos van a preferir comer camarones que ser salvo. ¿Va que sí? Eso es lo que está haciendo Pedro y es lo que Pablo se opone. Luego le dice en el 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Quiere decir que los judíos no eran pecadores? ¿Cómo no? Eran pecadores. ¿Pero por qué dice nosotros somos judíos y no pecadores de entre los gentiles? Es porque culturalmente los judíos consideraban a todos los gentiles como pecadores. Y aunque ellos eran pecadores, ellos estaban bajo la ley de Moisés. Y como estaban bajo la ley de Moisés, no eran como los demás pueblos. Para que los demás pueblos pudieran aspirar a la salvación, tenían que hacerse judíos.
Eso es lo que se conoce como prosélitos o prosiletismo, ¿verdad? Los convertían al judaísmo. En el 16 dice, sabiendo, noten ustedes, aquí ya no dice judíos y gentiles, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, si un gentil quiere ser justificado, ¿qué necesita? ¿Ser judío? No. ¿Qué necesita? Fe en Jesucristo. Y eso si un gentil quiere ser justificado. Y si un judío quiere ser justificado, ¿tiene que seguir bajo la ley para ser justificado? No. ¿Qué necesita? Fe en Jesucristo. Él no dijo, si el judío o el gentil quiere ser justificado, dice, versículo 16, ¿cómo leen? Sabiendo que el hombre, fuera judío o gentil, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Aquí no está hablando de las obras de Cristo. Aquí lo que está diciendo es, porque hay obras del Evangelio y hay obras de la ley. ¿Cómo sé yo esto? Primera de Tesalonicenses. Yo veo que ya se hizo tarde, ¿verdad? Va, pues salud. Perdón, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Okay, podemos seguir entonces. Dice, 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8, noten esto, dice, y a vosotros que sois atribulados, habla de cristianos bajo persecución, dice, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Ok? Dios trae reposo, Cristo trae reposo para su iglesia. En el 8 dice, en llama de fuego, Cristo va a venir con los ángeles de su poder. Para a los tribulados le da reposo. Pero también dice, viene en llama de fuego para dar retribución. Retribución significa pago o recompensa. En otras palabras dice, para dar recompensa a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hay que obedecer el Evangelio para no ser recompensados con llama de fuego. ¿Hay que obedecer el Evangelio? Sí. Si yo quiero reposo, yo conozco a Dios y obedezco el Evangelio. Entonces, ¿tengo que obedecer el Evangelio? Sí. Ok, pero hermano, esto es diferente a lo que estamos leyendo. Porque dice que no es por obras. Efesios 2, 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y Gálatas, dice el apóstol Pablo aquí, que somos justificados no por obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pero otra vez, obras de la ley se refiere a la ley de Moisés. No dice que no hay que obedecer las obras de Jesucristo. Eso es diferente. Hay que obedecer el Evangelio, y ahí hay obras. Pero otra vez, pero hermano, pero todavía eso contradice el ser salvos por gracia. Es ser justificados por la fe. Eso es contradictorio todavía. ¿Por qué? Gracia significa que Dios me salva sin que yo lo merezca. Pero si yo hago obras, y lo dice Romanos, ¿verdad? Si yo hago obras, ya la justificación no es por gracia, es por deuda. Porque yo he pagado mi salvación por mis obras. Me he ganado la salvación por mis obras. Entonces uno debe de entender que hay una diferencia entre obras meritorias y obras condicionales. Yo creo que la Biblia enseña que somos salvos por fe. Y solamente por fe. Porque eso dice la Biblia. Pero hay que entender la palabra fe. Vamos a ir a Santiago, donde dice que la fe actúa juntamente con las obras y que Abraham fue justificado no solamente por la fe, sino también por sus obras. ¿Cómo es que somos justificados solo por obra y que somos salvos solo por gracia? Porque tanto la fe como la gracia demandan la obediencia. Y la obediencia es en obras. Pero las obras no son meritorias. Por ejemplo, no sé si usted lo ha pensado, en el Antiguo Testamento los judíos pecaban. Y para hacer remisión de sus pecados, agarraban un ternero, agarraban un cordero, agarraban unas palomitas y los mataban. Y dedicaban la sangre al Señor, la grosura, es decir, el gordito, el aceitito, el olor agradable, ¿verdad? Bien rica huele la carne, ¿no? El olor agradable al Señor. Y el resto de la carne la hacían sopa, la asaban y se la comían. Pregunto, hermanos, ¿qué clase de Dios es el Dios que se conforma con el sacrificio de terneros, de corderos y de palomitas? ¿Le ofendemos? Ay, todo lo que hay que hacer es matemos un buey. Y ya Dios con eso se conforma. ¿Qué clase de Dios es ese? Ese no sería un buen Dios. Ese no sería un Dios grandioso y omnipotente. Y muchos creen que Dios se conformaba con eso. ¿Qué conocemos nosotros? Cuando Juan el Bautista mira a Jesús venir, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿Dios estaba conforme con bueyes, con cabritos, con ovejas y con palomitas? No. Eso solo eran figura de lo que a él realmente le satisface. El sacrificio perfecto. ¿Perfecto por qué? Porque es el sacrificio sin pecado de su Hijo Jesucristo. La paga por el pecado es la muerte, y alguien tenía que cumplir la justicia de Dios. Y matar un buey no era suficiente. Es como que usted me deba $1,000,000 y me pague $10. Va, aquí le doy $10, suficiente para lo que le debo. ¿Ustedes creen que eso es suficiente? ¿Me van a dar $10 por $1,000,000 que me deben? Préstenme 100 y yo les voy a dar 1 centavo. ¿Les parece suficiente para saldar la deuda? No. Pero ese centavo, esos $10, podía representar el pago real. De Dios no se conformaba con tornería. Eso fue una figura de lo que realmente habría de satisfacer su justicia. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces, cuando nosotros venimos a la salvación, y dice, ¿qué lugar ocupa entonces el bautismo? ¿Qué es el bautismo? En su forma material. ¿Qué es el bautismo? Entro seco, salgo mojado. Materialmente, físicamente, eso es el bautismo. Ser sumergido, y eso significa la palabra bautismo, ¿no? Sumergir, inmersión. Por eso es que nosotros decimos, bautismo no es rociamiento, bautismo no es aspersión. Bautismo es ser sumergido. Ahora, ¿qué clase de Dios me va a perdonar mis borracheras, mis adulterios, mis fornicaciones, mis robos, mis mentiras, mi hipocresía? ¿Qué clase de Dios me va a perdonar solo porque yo me moje? ¿Ustedes creen que Dios se conforma solo porque yo me metí al agua? No. Sin embargo, Dios quiere mi obediencia. Y cuando yo me meto al agua, Dios ve mi obediencia. Es el mojarme pago suficiente para que Dios me perdone. No, pero es la condición que Dios establece para perdonarme. Y todavía sigo siendo salvo por gracia, porque lo que yo estoy haciendo no es suficiente para pagar mi deuda de pecado. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, hermanos, yo ando aquí $500. Y si usted me da la mano, yo le doy $500. ¿Usted cree que su saludo vale $500? Vale más el mío, ¿verdad? Pero si así fuera, y cada vez que usted me saluda, yo le doy $500. ¿Usted cree que así de fácil se gana el dinero? Solo con Dios le bendiga, hermano. Va, mis $500. Pero si yo lo hiciera, usted diría, este es el saludo más caro del mundo. Pero un saludo no nos da $500. Pero yo le digo, pero si me saluda, le doy $500. ¿Qué significa eso? Si usted no me saluda, ¿cuánto le voy a dar? Cero, nada. Pero solo con saludarme, usted ganó $500. ¿Vale el saludo $500? No, no lo vale. No lo vale. Pero esa es la condición que tiene que cumplir. Y si no cumple esa condición, ¿va a recibir el dinero? No. Si yo le digo, lo invito a comer a mi casa, ¿qué tiene que hacer para poder comer conmigo? ¿Qué tiene que hacer? Ir a la casa. Ahora, imagínese que yo quiero comer todos los días, quiero comer bien. Todos los días quiero comer. Y cada vez que llegue a su casa, usted tiene que darme de comer. Solo porque llegué. Es como los viejitos antes, ¿va? Me acuerdo del hermano Barbero por apellido, no por profesión. Llega a visitar, estábamos en grupo de jóvenes, va a visitar a un anciano. Era mediodía, después de la reunión fuimos a visita, era mediodía. El anciano está sentado comiendo y le dice, venga, comamos. Ya se lo he dicho a ustedes, eso es un decir. Esa es una expresión de cortesía. No lo están invitando a comer. Pero Barbero nunca había oído eso. Y como era el mediodía y tenía hambre, solo quedó viendo, se sonrió y le dijo, ¿dónde me siento? Le dijo. Hay muchas cosas que nosotros recibimos que no merecemos. Pero como hacemos, estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, nos la dan. La recibimos, ¿me estoy explicando? Entonces, las obras del Evangelio, hermano. Bautizarse, entrar y salir mojado del agua, literalmente, eso no me salva. Me salva la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 2.38, ¿qué dice? ¿Ah? Varones, hermanos, preguntan los judíos después de haber matado a Cristo, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué le dijeron ellos? Bautícese, arrepiéntase, bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis perdón de pecados y el Espíritu Santo. Entonces, para recibir el perdón de pecados, ¿qué dijeron que había que hacer en Hechos 2.38? Bautizarse. Esa es la condición. Esa es la condición. Dios no está, mojarte, eso es suficiente para que te perdone. No es que me mojé, es que yo le obedecí y le obedecí con fe. Porque el texto dice, y vengan conmigo a Romanos capítulo 6. Es un pasaje clave, pero yo sé que ustedes conocen Romanos 6, y por eso quiero que lean conmigo unos versículos más adelantito. Versículo 17, Romanos 6, 17, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis, ¿qué cosa? Obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y note el 17. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de justicia. ¿Dios requiere mi obediencia para liberarme del pecado o no? Sí, demanda mi obediencia. Otro texto clave, y vamos a volver a Romanos, busquen por favor el libro de Hebreos. Este texto en Hebreos, sinceramente yo no veo que admita, hasta donde yo veo, que admita ninguna discusión. Hebreos 5, comencemos desde el 8, por favor, y sigamos al 9. Hebreos 5, 8 y 9. ¿Ya lo tienen? Ok, miren lo que dice el 8, dice. Y aunque era hijo, está hablando de Cristo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Primero, déjeme preguntarle esto. ¿Y Cristo, para ser hijo del Padre, se convertía en hijo del Padre por medio de su obediencia? No. Él ya era hijo. Pero el que es hijo, obedece. Luego continúa en el 9 y dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Qué es lo que quiere usted? Eterna salvación. ¿Y quién da la eterna salvación? ¿Quién es el autor de la salvación eterna? Cristo. ¿A quiénes? Dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, obediencia es la condición, no el mérito. El mérito de la salvación está en la obra de Cristo. Por eso, cuando yo soy justificado por fe, es porque yo creo en la obra que Cristo hizo por mí en la cruz. Yo puedo obedecer el mandamiento del bautismo sin fe. No, porque para comenzar, lo que Cristo enseñó es el que creyere y fuere bautizado, no solamente el que fuere bautizado. El que creyere, o el que cree y se bautiza, o el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿A quién se bautiza? A los que tienen fe. ¿Qué es lo que nos salva? La gracia de Dios mediante la fe. Pero mi fe tiene que cumplir con una condición: obediencia. Mi obediencia es la condición que yo cumplo, no lo que me gana la salvación. Es la condición que yo cumplo. Mire, yo sé que ustedes piensan que jugar lotería es pecado. Tal vez tienen razón. Pero ¿qué es eso de la lotería? Alguien invierte, yo no sé qué vale porque yo no juego esa cosa, pero alguien invierte o gasta $5 para comprar un pedacito de papel y se gana $100,000. ¿Usted cree que $5 deben de ser recompensados con $100,000? ¿Así por así? No. Pero si usted quiere $100,000, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comprar el pedacito de papel. ¿Eso le da derecho a $1,000 o a $100,000? No. No, pero si quiere los $100,000 que vienen por ese juego de azar, es requisito comprar eso. Si no, nunca lo va a recibir. Me estoy explicando. Entonces, Dios demanda obediencia. Y la obediencia es la condición necesaria para la salvación. No nos gana la salvación. Pero la Biblia dice que Dios viene a dar reposo a los que obedecen el Evangelio. Ok, Romanos capítulo 6. Ahora sí, vamos otra vez a Romanos 6, a los textos que ustedes ya conocen. Dice, versículo 3. Todos conocen esto, pero igual hay que leerlo. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Y esa es la gran diferencia: meterme en agua y salir del agua. Nada más a ser bautizados en Cristo. Porque yo me meto y salgo del agua y no pasa nada. A menos que yo lo haga por obediencia a Cristo. Pero miren lo que pasa. Dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? He sido sumergido en su muerte, porque el bautismo es ser sumergido. ¿Por qué? Versículo 4. Porque somos sepultados. Entonces, ¿qué significa ser sepultado o qué significa ser sumergido en la muerte de Cristo? Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Entonces todos sabemos que el cristianismo es una vida nueva. ¿Sí o no? ¿Cuándo comienza esa vida nueva? Cuando el Señor me resucita de entre los muertos. ¿Pero qué se necesita antes para que Él me resucite? Que muera. Y el texto dice, yo soy sepultado, mire bien, yo soy sepultado usualmente, y eso lo hemos explicado un montón de veces, usted sepulta a los vivos o a los muertos. Usted sepulta a los muertos. En el bautismo no. En el bautismo no sepulta a un muerto, sepulta a un vivo. Sepulta al viejo hombre, pero el viejo hombre no está muerto. Dice la Biblia, sepultados con Cristo, y lean usted ahí, dice, para muerte, porque el viejo hombre muere. Y dice, hermano, pero fíjese bien, esto es cuestión de fe, porque físicamente yo entro seco y salgo mojado, punto. ¿Cómo morí? La Biblia lo dice, yo lo creo. Dios dice que en ese momento Él mata al viejo hombre y me resucita como un nuevo hombre. Eso es de fe. ¿Quién ha visto morir a alguien ahí? ¿Quién ha visto morir al viejo hombre? Literalmente nadie. ¿Quién ha visto que se levantó un bebito? Metimos a un viejo y salió un bebé. ¿Lo han visto al bebé? Nah. Lo creemos. Que Dios actuó. Es nuestra fe. Dios está actuando. No soy yo. Y aunque este es un tema de debate, pues yo creo tampoco es el que bautiza. Algunos creen que es importante quien bautiza. Pero es Dios el que está actuando. Es cuestión de fe. Por eso dice el texto. Cobautizados en él, juntamente con él, para muerte por el bautismo. ¿Dónde muero yo? ¿Dónde muere el viejo hombre? En el bautismo. Por el bautismo es muerto, dice. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí comienza la vida nueva. Ahora, dice, mano, entonces el bautismo es lo que me salva. Sí y no. Porque el bautismo sin fe no salva a nadie. Porque el bautismo es la condición. Pero lo que realmente opera en el bautismo es la fe. Es la fe. Yo creo, y eso es lo que dice su Biblia, que es en el momento del bautismo que yo resucito o yo me levanto a la vida nueva, porque esa es la vida nueva que me da el Padre. Eso es lo que dice ahí su Biblia. Mire, siga leyendo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, siendo sepultados, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. ¿Leyó eso? El que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. ¿Cómo lo dice Gálatas? Los que estamos en Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice Romanos? Que en el bautismo somos justificados del pecado. Que en la muerte de Cristo somos justificados del pecado. Gálatas dice en la fe. Entonces, ¿qué es lo que actúa en el momento del bautismo? La fe, como condición para que Dios por su gracia me perdone. Hermanos, seamos sensatos y lógicos. Solo por mojarme, ¿ya merezco que Dios me perdone? No, señores. No. Aunque me sumerja en el agua un millón de veces, Dios no tiene por qué perdonarme. Lo hace porque Él dijo que lo iba a hacer. Si yo, cuando me sumerjo, pongo mi fe en su promesa basada en la obra de Jesucristo. Por eso Gálatas dice, no somos salvos por obra de la ley y por ninguna obra, sino por la fe de Jesucristo. Cristo. Es decir, yo creo en la obra de Cristo. Yo creo en la obra de Cristo. Y yo creo que yo muero al pecado porque Cristo murió por el pecado. Y creo que me levanto como un nuevo hombre, que el Señor me va a resucitar en el último día, porque Cristo resucitó en el último día. Y eso es lo que representa el bautismo. Pero no solamente porque fui metido en el agua, sino por la obra de Cristo. Eso, en eso consiste la gracia. Ahora, yo sé que es tarde y algunos hasta ya se fueron, pero esto es importante. Santiago capítulo 2. Bueno, para no ser muy largo, comencemos en el versículo 21. Santiago 2:21 dice. Ya lo tiene, Santiago 2:21 dice. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pregunta. ¿Fue o no fue justificado Abraham por las obras? Sí. Esa es la respuesta, sí. ¿Por qué la respuesta es sí? Versículo 22 pregunta, ¿que no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Eso es otro concepto bíblico. La fe en la Biblia no es ni conocimiento, ni acuerdo, ni aceptación intelectual o emocional de la verdad o del Evangelio. Dice la Biblia, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios saben que Dios existe y le tienen temor. ¿Es eso lo que la Biblia llama fe? No. No. Porque entonces los demonios son seres de fe. Pues la Biblia no los llama seres de fe, pero dice que creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque la fe, de acuerdo con la Biblia, no es yo creo, y eso es suficiente. Dice, la fe actuó juntamente con sus obras. ¿Cuál es la diferencia entre el demonio y ustedes? ¿En que creen? No. Al contrario, si usted solo cree, entre usted y el demonio no hay ni una diferencia. Exacto. La diferencia es la obediencia. ¿Por qué? Porque la fe bíblica, y usted puede leer desde el Antiguo Testamento, y siempre que se habla de fe, nunca, hermano, se habla de fe nada más como la convicción o el aceptar algo intelectual o emocionalmente. La fe te mueve a obrar, y si no, no es fe. Y si le llamas fe, es la fe de los demonios o la fe muerta. En el versículo 22 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue justificado Abraham con Dios? Por la fe. Pero ¿cuál es la fe de Abraham? Dice, la fe que actuó juntamente con sus obras. Entonces, ¿la fe nos justifica delante de Dios, hermanos, sí o no? Sí. ¿Pero qué es fe bíblicamente? La fe que actúa, la fe que obedece el Evangelio. Por eso es importante y necesario el bautismo. Por eso. Y por eso una persona que dice, yo creo en el Señor Jesús como mi Salvador, pero no obedece, comenzando por la enseñanza del bautismo, no puede ser salvo. Y si no, un sentido común. ¿Cuándo dice su Biblia en Romanos 6 que comienza la vida nueva? Cuando somos resucitados en el bautismo. Yo creo en el Señor Jesucristo, ¿ya nacía una nueva vida? No, porque eso sucede de acuerdo con la palabra y la enseñanza del Espíritu Santo a través de Pablo, después que yo salgo de las aguas del bautismo. Entonces, si yo no me bautizo, ¿comenzó mi vida nueva porque confesé? No. He dado un paso importante y necesario, la confesión, pero mi vida nueva no comenzó. Y si yo no tengo vida nueva, pregunto, por lógica, ¿soy salvo? Ah, entonces usted está diciendo que el bautismo, la obra del bautismo es lo que me salva. Otra vez, no. Porque bautizarse no tiene significado sin la fe. Es la fe la que está actuando, del comienzo al final. Porque es Dios el que está actuando en el momento del bautismo. ¿Quién me perdona los pecados cuando me bautizo? ¿El hermano que me bautizó? ¿Quién me perdona los pecados? ¿La iglesia? Porque me vieron. ¿Yo me perdono los pecados? ¿El hermano que cantó o el que oró? ¡Nadie! ¿Quién me perdonó pecados en el momento del bautismo? El Señor Jesucristo. Y eso es lo que yo creo. Por eso es fe de comienzo al final. El bautismo es la condición. Y si no cumplo esa condición, no recibo el perdón. Porque la fe bíblica cumple con la condición, porque la fe bíblica obedece. Dice, por eso se cumplió la Escritura. ¿Cuándo se cumplió la Escritura? Cuando Abraham actuó. Cuando Abraham fue obediente al entregar a su hijo en sacrificio. Dice, y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Más claro que eso no existe. Pero el apóstol Pablo dice, usted no necesita cumplir la ley. Usted no necesita hacer nada, nada que le traiga a usted meritoriamente o que le gane a usted la salvación. Pero eso no quiere decir que usted no tiene que obedecer a Dios. Solamente entienda que obedecer a Dios es la condición, no lo que le gana la salvación. Pero es la condición para que Él le dé el regalo de la salvación. Porque, otra vez, hermano, ¿es que en qué cabeza cabe que yo me gano el perdón de Dios por matarle un ternero? ¿En qué cabeza cabe que yo me gano la salvación porque me mojé en agua? Sí, eso es ilógico, porque no es eso. Es la obediencia la que cuenta. No es lo que hago. Es la obediencia a Dios en lo que Él manda. Y Él mira mi obediencia y los méritos de Cristo actúan a su favor y a mi favor. En ese momento. En ese momento. Cristo me salva. La fe en Jesucristo me salva. Y solamente la fe en Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando obedezco. Cuando me bautizo. Porque Él prometió. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Dios cumple. Y yo le creo. Yo le creo. Y si no fuera por los méritos de Cristo, yo diría, qué locura más grande el cristianismo, que solo hay que mojarse para decir que soy salvo de todo lo malo que he hecho. Pero es que esa solo es la condición necesaria. Pero el mérito está en la obra de Cristo. Y yo creo a Cristo. Y yo creo en su obra. Y yo creo en sus promesas, yo creo en su palabra. Y yo creo que cuando Él me dice, mire, yo hice todo por ti, yo morí por ti. Y yo te regalo la salvación. En el momento que te bautice, yo te la regalo. Ah, ¿porque me bauticé? No. Es cuando me bauticé. Es por gracia. Esa es la diferencia. Es por gracia que yo soy justificado. Es por fe que soy justificado. ¿Cuándo? En el momento del bautismo. Y si nunca llego a ese momento, la gracia de Dios no actúa en mí. Ahora, algunos confunden lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y unos dicen, es que hasta la fe viene de Dios. No. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. ¿Cuál es el don de Dios del cual habla Efesios 2, 8? La gracia. La gracia. La gracia es don de Dios. Yo tengo que tener fe. Y la fe nace de oír la palabra de Dios. No es algo que Dios produce milagrosamente o mágicamente. ¿Cuál es el don que Dios da? La gracia. ¿Por qué? Porque eso yo no lo puedo ganar. Es un regalo. Es un obsequio. Y eso significa la palabra gracia. El don no merecido. Y eso es lo que dice Efesios. Si una persona aquí necesita comenzar esta nueva vida. Si una persona aquí, como muchos a veces piensan, yo hablo con una jovencita, no se reúne en la congregación, voy a visitarla y le pregunto, hermana, ¿por qué no vas? Y me dice, mire hermano, cometí pecado. Cometí pecado. Mire, yo soy una persona, a lo mejor algo tarantada, así medio atarantado, y yo no ando buscando pecados en la gente y fijándome. Yo la vi que estaba gordita. Pero yo no ando pensando, esta está embarazada, fornicó ni nada. ¿Vale? ¿Y cuál es tu problema? Le digo yo. Es más, cuando llegué yo le dije, hey, si po, te estás echando panza, le te estás poniendo gorda, busca trabajo. Le dije, no, hermano, es que estoy embarazada. Caí en fornicación. Y mientras yo no arregle mi vida... Eso es lo que dice mucho. Mientras yo no arregle mi vida, yo no puedo volver al Señor porque el Señor no se juega. Discúlpeme, pero eso no es así. Usted no va a arreglar su vida. Dios la arregla por gracia. Yo le creo a Él. Y yo confío en que Él me ayuda. Si usted puede arreglar su vida, entonces usted está tratando de vivir por obras de la ley. Está tratando de ganarse la salvación. Por supuesto que Dios no es un juego, en eso estamos de acuerdo. Dios no es un juego. Pero usted se pone en las manos de Dios, confía en Él. Usted le obedece a Él y deja que Él actúe. Y si esta mañana alguien quiere confiar en Dios y quiere encomendarle una nueva vida y quiere dejar que Dios le dé una nueva vida, obedezca a Dios. Busque a Dios, dice Isaías, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Lo cual significa que Dios quiere que le encuentre, que no está lejos, pero que no siempre va a ser así. Mientras, significa que hay un término, que hay un momento en que no hay oportunidad. Por eso el apóstol Pablo decía, he aquí ahora el día de salvación, hoy. Y eso es todo lo que podríamos tener. Y para comenzar una nueva vida, no hay mejor momento que hoy. ¿Por qué esperar? Si a mí alguien me dice, hermano, ¿qué quieres? ¿Te regalo $1,000,000 ahorita o dentro de 10 años? Qué locura decir, démelo dentro de 10 años o dentro de un mes y yo no sé qué voy a poder disfrutar. Yo lo quiero ya. Yo no voy a despreciar algo bueno. Es una locura. Hoy es lo que tenemos. Y si usted puede obedecer al Señor y confiar en Él, que mientras usted hace algo tan sencillo, mientras usted cumple su voluntad, recibir de Él más de lo que ese acto merece. Simplemente porque Él ha decidido que en ese momento le colma de bendiciones espirituales. Vamos a ponernos de pie, por favor.